Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Señor Aguado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Sáquenos de dudas. ¿Hay acuerdo ya entre los tres partidos?
Bueno, a día de hoy yo soy optimista fundamentalmente porque tras la investidura en Murcia pues parece que no debería haber ningún escollo en Madrid, ¿no? Porque en Murcia sí y en Madrid no. Aún así, el momento en el que estamos es esperando un documento definitivo, un documento cerrado por parte de Vox que sea compatible con el acuerdo que firmamos con el Partido Popular y Ciudadanos, las dos formaciones, hace ya más de 20 días, y desde luego si ese documento que presente Vox es compatible con el acuerdo, pues estoy seguro que habrá gobierno inmediatamente. Pero ya digo que estamos todavía esperando ese documento y los tres partidos somos optimistas precisamente por eso, ¿no? Porque Murcia se ha puesto en marcha, porque creo que hay entre los tres programas electorales pues puntos en común que si somos capaces de identificarlos permitirá que se ponga en marcha el gobierno y vamos a ver, vamos a respetar los tiempos de Vox, pero yo confío que en las próximas horas o en los próximos días conozcamos el documento, sea compatible y arranque el gobierno.
¿Cuáles son los principales escollos entonces que hacen que todavía haya diferencias entre su posición y por ejemplo la que tiene Vox?
No es que haya escollos o deje de haberlos, simplemente es que estamos en un momento donde después del acuerdo firmado con el PP es Vox el que tiene que mover ficha, ¿no? Que tiene que ver qué compromisos, qué exigencias, llámelo como quiera, pone encima de la mesa para prestar sus 12 escaños en el apoyo a Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Por lo tanto, yo lo que sí que creo es que hay un terreno común que se puede explorar. Al final Vox va a tener que decidir, ¿no? Como en los crucigramas, si unir los puntos o encontrar las diferencias entre las formaciones políticas. Si vamos a encontrar las diferencias entre las tres formaciones políticas, seguro que las encontramos. Si vamos a unir puntos y a ver qué nos une a estas tres formaciones políticas, pues también seguro que las encontraremos. Por lo tanto, vamos a ver qué decide hacer Vox.
Es decir, por ejemplo, que cedan en su pretensión de derogación de las leyes LGTBI en nuestra región. Ese sería uno de los aspectos.
Hay determinadas cosas, incluidas incluso en el acuerdo de gobierno y, por supuesto, en el programa de Ciudadanos, que para nosotros son irrenunciables. Y eso sería poner el foco en lo que nos diferencia. Somos tres partidos políticos diferentes y, en muchos casos, muy diferentes. Pero también tenemos puntos en común, por ejemplo, con respecto a la unión entre españoles, con respecto a las bajadas de impuestos o a una administración eficiente. Bueno, ahí se pueden explorar puntos en común.
Es decir, que si a usted le presentan hoy un acuerdo idéntico al de Murcia, ¿lo firmaría hoy mismo?
Claro, desde luego. Yo creo que Murcia se abrió una vía posible, ¿no? De llegar a acuerdos, donde no hubo una firma a tres como tal, sino que Vox presentó un documento, dijo, estas son nuestras condiciones, el PP lo asumió como propio y nosotros vimos que no eran incompatibles esas condiciones con el acuerdo de gobierno firmado con ellos. Por lo tanto, si el modelo que se aplica en la Comunidad de Madrid es el mismo, pues adelante. Si nosotros somos los principales interesados en poner en marcha el gobierno y sobre todo los madrileños, creo que están cansados ya de esperar y de ver que han pasado más de dos meses desde las elecciones y esto no arranca.
Porque entonces ese nivel que ha puesto Vox para la Comunidad de Madrid, que no ha puesto a nivel de pretensiones en la Comunidad de Murcia?
Bueno, pues son dos negociaciones distintas y en el caso de Murcia, pues finalmente se desatascó y creo que para bien, para los murcianos, porque en Murcia estamos hablando de que se han incorporado acuerdos muy importantes firmados con el Partido Popular y Vox, pues al final ha permitido la puesta en marcha de ese gobierno, ¿no? Y han encontrado la fórmula. En Madrid, pues no sé si van a querer replicar la fórmula de Murcia o no, pero aún así yo soy optimista porque creo que Murcia ha abierto la vía. Uh-huh. Y si en Madrid seguimos el mismo camino, habrá gobierno pronto.
¿Tiene usted previsto reunirse, por ejemplo, hoy con Vox y con el Partido Popular?
No, hoy no está, no hay prevista ninguna reunión, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de reuniones o de fotos, yo ya me he reunido en tres ocasiones con la señora Monasterio. No tengo inconveniente en tener reuniones o más fotos, pero honestamente creo que los madrileños no quieren más reuniones ni más fotos, sino soluciones.
Uh-huh.
Una solución a un problema que no queremos que se enquiste, que es la formación de gobierno, porque cada día que pasa sin gobierno en la Comunidad de Madrid es un día que dejamos de aplicar 155 medidas que hemos pactado con el Partido Popular, que son, desde mi punto de vista, objetivamente buenas. Estamos hablando de abrir los quirófanos por las tardes, de limitar los mandatos presidenciales a un máximo de 8 años, de reformar los 7 principales hospitales de la Comunidad de Madrid,
sí,
de extender el bilingüismo a la etapa de 0 a 3, ¿no? Así hasta 155 medidas. Por lo tanto, yo creo que no beneficia a nadie el que haya un bloqueo en la Comunidad de Madrid, que hay que encontrar esa fórmula. Y desde luego, si la fórmula es ese documento presentado por Vox y es compatible con el acuerdo de gobierno, por nuestra parte no va a haber ningún inconveniente, todo lo contrario, habrá investidura.
Pero no sabemos todavía ni fechas ni plazos, ¿no?
No, todavía no. Pueden ser horas, pueden ser días. Yo también quiero respetar los tiempos de Vox, que Vox se tome su tiempo para diseñar ese documento. Y ya digo que ojalá sea un documento que sea compatible con el acuerdo, que no contravenga lo firmado con el PP hace 20 días y que podamos poner en marcha ese gobierno.
¿Qué le diría a Ignacio Aguado a aquellos votantes de Ciudadanos que puedan estar desencantados por el hecho de que su formación se haya sentado a negociar con el partido de Santiago Abascal, con Vox? Porque usted,
bueno,
es consciente que hay personas que, bueno, pues, que lo pueden estar, ¿no?
Bueno, nosotros lo que dijimos en campaña es que íbamos a llegar, o al menos tratar de llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Y lo dijimos durante la campaña y lo mantenemos después de la campaña, y es lo que hemos hecho. En Murcia, en Madrid, en Castilla y León, creo que hemos sido el único partido político que dijo lo que iba a hacer en campaña y que lo ha mantenido. A raíz de esas declaraciones, en la Comunidad de Madrid hemos conseguido 625.000 votos. Y yo quiero ser fiel a la palabra dada y respetuoso con los votantes. Por eso nos hemos mantenido firmes en que en la Comunidad de Madrid no queremos tripartitos, sino una coalición de centro liberal, que es la que hemos alcanzado con el Partido Popular. Con Vox no se ha negociado precisamente por el respeto a la palabra dada a los votantes de Ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y es en esa combinación donde Vox tiene que decidir qué quiere hacer, si permitir que se ponga en marcha el gobierno entre PP y Ciudadanos o bloquearlo. Yo estoy convencido, especialmente en los próximos días, de que finalmente Vox va a permitir que haya gobierno y que la Comunidad de Madrid va a tener gobierno. Pero digamos que la pelota está en el tejado de Vox y son ellos los que con ese documento que tienen intención de presentar van a demostrar si están por la vía de permitir el gobierno o de impedirlo.
Sabe que precisamente el hecho de hablar con Vox fue utilizado como argumento por un grupo de personas el día de la manifestación del orgullo LGTBI para boicotear la presencia de Ciudadanos. Unos incidentes que la Fiscalía de Madrid ha decidido investigar tras la denuncia que han presentado ustedes. Además, ayer, por cierto, la Diputación Permanente rechazaba, gracias a PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas, la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por estos hechos. Y también rechazaba la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso.
Bueno, lo que sucedió aquel día en el Orgullo fue lamentable. Un grupo de radicales azuzados por determinadas asociaciones, incluso por el propio Partido Socialista, ¿no? En algún momento, pues fue una imagen lamentable donde el colectivo LGTB no estaba representado. El colectivo LGTB lo que siempre ha defendido ha sido la inclusión, la transversalidad. No puede ser y no podemos permitir que unos pocos intenten patrimonializar el colectivo LGTB, lo que es de todos. Nos insultaron, nos escupieron, nos echaron orina. Bueno, fue verdaderamente desagradable e inaceptable. Y más que un señor como Marlaska, pues hubiera unas horas antes, bueno, pues dicho que nuestra actitud política iba a tener consecuencias en el Orgullo y después del Orgullo. Bueno, pues ahí estaban las consecuencias. Gente totalitaria intentando echarnos de una manifestación, ¿no? Desde luego, una cosa quedó clara, y es que hay una serie de radicales que quieren apropiarse del colectivo, y otra cosa que quedó clara es que eso no va a suceder, que nosotros vamos a seguir yendo a la manifestación, que vamos a seguir defendiendo la igualdad y la libertad entre españoles y, por supuesto, la libertad del colectivo LGTB. Así que, bueno, nosotros hemos presentado, como sabes, esa denuncia en la Fiscalía, que ha sido aceptada. Creo que es un buen paso para todos esos odiadores, toda esa gente que quiere echarnos de Alsasua, de Rentería, de la manifestación del 8 de marzo y en concreto de las reivindicaciones del Orgullo. Bueno, pues sepan que van a tener un partido enfrente y que cuando nos ataquen iremos a los tribunales y que cuanto más quieran que no estemos, más estaremos allí. En cada rincón de España donde haga falta defender la libertad, ahí estará Ciudadanos.
Vamos a hablar precisamente de su partido, de Ciudadanos. El lunes su líder, Albert Rivera, ampliaba la Ejecutiva. Usted va a ocupar la Secretaría de Política Autonómica en la nueva Comisión Permanente de la Ejecutiva, que es, recordemos, el núcleo duro de poder de Ciudadanos. ¿Nos imaginamos que usted entra dentro del grupo de fieles a los que el lunes se refería Albert Rivera?
Bueno, para mí es un orgullo y es un privilegio y una gran responsabilidad poner en marcha esa secretaría porque al final el partido ha crecido mucho y era necesario poner en marcha una secretaría que coordinara toda la labor autonómica en toda España, en las distintas regiones. Y es un honor, bueno, porque sé la importancia que tiene esa secretaría y porque además me permite entrar, digamos, dentro de un núcleo estratégico dentro de Ciudadanos, donde se toman decisiones diariamente, donde estoy rodeado de grandísimos compañeros y donde voy a intentar hacer el mejor papel posible. Por lo tanto, ya no solamente es el poder ser vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que es un verdadero honor, sino también a nivel orgánico dentro del partido político tener esta responsabilidad. Pues a mí la verdad es que me alegra muchísimo y le agradezco al ver su confianza y espero estar a la altura del momento político que estamos viviendo y del momento también de partido que estamos viviendo, donde estamos creciendo de una forma formidable y donde hay que adaptar las estructuras orgánicas también a la realidad política.
¿Es verdad que con esta ampliación de la Ejecutiva de Ciudadanos, Rivera intenta acallar las voces críticas que hay dentro de su formación?
No lo creo. Y quien conozca a Albert Rivera sabe que es una persona integradora que no pretende echar a nadie, sino todo lo contrario, sumar. Sumar. Ciudadanos es un proyecto de suma de talento, de suma de personas, de suma de una serie de valores que compartimos todos los que formamos parte de Ciudadanos y ahí queda reflejado en las decisiones que se han adoptado esta semana, donde se ha ampliado en lugar de reducir el número de miembros del Comité Ejecutivo Nacional, donde se ha ampliado en lugar de reducir el número de miembros de la Comisión del Comité Permanente de Ciudadanos, donde todos los que estaban tienen cabida, ¿no? Y donde desde luego el reto tiene que ser cada vez más transversales y representar cada vez a más españoles. En eso estamos. La última vez que abrimos elecciones, urnas, las pasadas elecciones, conseguimos superar los 4 millones de españoles en votos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa creo que es la actitud y yo tengo que reconocerle a Albert que tiene una capacidad especial para liderar un proyecto político como Ciudadanos y que ahí están los datos, ¿no? Cada vez que se abren las urnas en España o en las comunidades autónomas estamos subiendo, a diferencia de otros partidos políticos que están cayendo, incluso desplomándose.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, y hasta muy pronto.
A ustedes, un abrazo fuerte, gracias.